Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
La semana pasada quedamos en el verso 17 y estuvimos hablando un poco del mundo y los asuntos del mundo. Y vamos a pasar al siguiente pasaje, que sería ya otro tema. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 21, que serían los pasajes que vamos a considerar hoy, confiando en el Señor. Dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Como decíamos cuando comenzamos el estudio de Primera de Juan, si bien Juan no está escribiendo para ahondar en un asunto específico, él sí trata muchos asuntos como remendando las redes, como cuando el Señor lo encontró. Si usted se ha dado cuenta, hemos tratado varios asuntos, pero todos muy importantes y todos muy necesarios para la época que escribió Juan y para nosotros también. Juan escribió más o menos a finales del primer siglo, más o menos el año 80, 90, algunos lo ponen un poco posterior. Y es en una época donde ya el cristianismo va pica abajo, o sea, el cristianismo se formó, creció, avanzó, pero hubo una época donde el cristianismo comenzó un tiempo de decadencia. Ya en el año 60, 70 ya iba como hacia abajo, y muchos de los apóstoles en su muerte hablan acerca de esto. Pablo habla de eso, Pedro habla de eso, Judas habla de eso, pero Juan ya no nos habla como algo que habría de suceder, sino algo que está sucediendo. O sea, él lo vio con sus propios ojos, estando él vivo. Comenzó a haber una época donde el cristianismo se llenó de falsos cristos. Entonces hay una advertencia del apóstol a la iglesia a tener cuidado con esto que está sucediendo, que era algo que la Biblia decía que habría de suceder, pero que Juan ya lo ve sucediendo y lo relaciona con los últimos tiempos. Ahí en el verso 18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo es un personaje, es un hombre descrito que ha de manifestarse en los postreros días, como lo dice Pablo a los tesalonicenses y como nos habla Daniel. La bestia, el hombre, el inicuo, ¿sí? Pero Juan comienza a hablarnos que el espíritu que va a operar sobre ese hombre, dice, ha operado en otros, y en el momento que Juan escribe está operando. O sea, el anticristo es una persona, pero es una persona guiada por un espíritu. Pero Juan comienza a mostrarnos que ese espíritu de anticristo no solo se va a manifestar en el inicuo, en el hijo de perdición, sino que se ha manifestado en otros, así como lo dice. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y dice: por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, es increíble que Juan en el año 90, 80, ya esté diciendo que está viviendo el último tiempo, y él lo relaciona con la proliferación de falsos maestros o hombres con el espíritu del anticristo. Si Juan tenía la advertencia para el primer siglo en relación a esto, ¿cuánto más nosotros, que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, no debemos ser alarmados con esto? Vamos a comenzar leyendo varios pasajes donde la palabra nos habla de esto, donde la palabra nos advierte de esto. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 1, Pablo habla de esto. Pablo describe los postreros días como algo peligroso. Mira cómo lo dice 2 de Tesalonicenses 3, verso 1. Dice: También debes saber esto, entre muchas cosas que debemos saber, porque no es lo único, pero entre las cosas que debemos saber son estas. ¿Qué? Segunda, ahí Tesalonicenses, Timoteo. Perdón. Quedé con la cita del inicuo. Segunda de Timoteo 3, verso 1. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Lo tienen ahora? Sí, dice: también debes saber esto, que en los postreros días o los últimos días, porque la palabra que Juan usa en el griego ahí en primera de Juan también es postreros, la traducen últimos. Entonces, en los postreros días vendrán tiempos peligros. Es como si las escrituras nos estuvieran diciendo que los postreros días son unos días donde va a ser muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a estar lleno de cosas falsas, falsos profetas, falsos maestros, a tal punto que algunos se van a querer poner en el lugar de Cristo, falsos cristos, anticristos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, en ambas cartas Pedro, y usted va a notar que esa es una característica de Pedro, Pedro despierta la conciencia de los hermanos en relación a esto. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, es un asunto de tener en mente lo que enseñaron los apóstoles, de lo que enseñó el mismo Señor Jesús. ¿Y qué era esto? Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, otra vez los últimos días, ¿no?, vendrán burlados. Entonces la Biblia nos habla que los postreros días son días peligrosos, son días llenos de personas contrarias a Cristo. Mira cómo lo dice ahora Judas también del postrer tiempo, de hombres malvados, hombres que siguen sus propios deseos. Judas 1, verso 17, también habla del asunto. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas está repitiendo lo mismo que dijo Pedro. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, siempre que vamos a esas palabras, últimos días, postreros días, siempre hay una advertencia de la palabra para que nosotros tengamos cuidado de los tiempos que estamos viviendo por causa de que se levantarán hombres impíos, hombres falsos, hombres contrarios al Señor, hombres que van a causar divisiones, hombres que son sensuales, hombres que dicen que son cristianos pero no tienen el Espíritu, como lo dice ahí. Entonces, ese es el mensaje de Juan. Juan está advirtiendo a la iglesia de este peligro, el peligro de los anticristos. Mira que es el mismo lenguaje que el Señor habló. Mateo 24, verso 4. Y especialmente vamos a hablar de los falsos cristos, los que se ponen en el lugar de Cristo, los anticristos, los que llegan a decir que son Jesucristo en carne. Uno muy conocido fue el puertorriqueño que murió hace poco, José Luis Miranda, fundador de la secta Creciendo en Gracia. Era un pastor cristiano que después se creyó apóstol y después terminó diciendo que Dios se le había aparecido y que le decía que ahora él era Jesucristo en carne. Entonces, es algo común y es una secta que tiene muchos seguidores en muchos países, aunque el hombre ya murió. Entonces, eso no es contrario a nosotros. Usted puede buscar por internet, hoy hay una lista más o menos de 35 falsos cristos a nivel mundial donde tienen muchos seguidores. Y el Señor advirtió que así serían los últimos tiempos. Esa es otra de las grandes señales que nos muestra a nosotros que la venida del Señor está pronta. La apostasía, la falsedad, la manifestación de tanto espíritu de error en medio del cristianismo. Mira lo que dice el Señor Jesús, Mateo 24, verso 4, respondiendo una pregunta, ¿cuáles serían las señales del fin? Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y este es el espíritu de la palabra. La palabra nos advierte de muchas maneras para que cuando sucedan estas cosas no seamos engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, estos falsos cristos, estos anticristos, no vienen en el nombre de Mahoma, no vienen en el nombre de Alá, no vienen en el nombre de Buda, no vienen en el nombre de una religión falsa, vienen usando el nombre de Jesucristo, vienen tal vez usando la Biblia, y dice, diciendo, pero este es el engaño, yo soy el Cristo. Ese es el espíritu del anticristo, cuando un hombre quiere ponerse en el lugar de Cristo. Pero eso no es lo más terrible del pasaje, lo más terrible es lo siguiente. Y a muchos engañarán. O sea, lo terrible no es que salga, porque hay muchos que han salido, yo tengo varios documentales en la página sobre esto. Personas que se han creído Cristo. Y están predicando, pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que tienen muchas personas siguiéndolos. Muchas personas vendiendo sus casas y yéndose a vivir en comunidad con falsos cristos. Muchas familias entregando a sus hijas al servicio de falsos cristos. Tenemos varios testimonios de falsos cristos llevando a iglesias de 500 o 600 personas a suicidios colectivos. Yo tengo varios documentales en la página donde usted ve eso. Mira lo que sigue diciendo más adelante, en el verso 23. 24, verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. Sí, o sea, si alguno llega a invitarte a que vayas a buscar al Cristo, o mira, allí está, no le creáis. El pasaje anterior, y nosotros lo hemos estudiado muchas veces acá. ¿Cuándo será la manifestación del Señor Jesucristo? Él mismo dijo, los ángeles dijeron, ¿qué hacéis allí mirando a los apóstoles? Este mismo que subió en las nubes, a sí mismo volverá. Y dice él mismo que habrá una señal de oriente a occidente y todo ojo le verá. ¿Qué será? Al Hijo de Dios viniendo en las nubes. La manifestación y el regreso del Hijo de Dios es en las nubes y todo ojo le verá. No tendremos que ir al monte, no tendremos que ir a un lugar de culto, no tendremos que ir a ningún lado, porque Él vendrá en las nubes. Entonces cuando nos dicen, aquí está el Cristo, tú ya sabes que es un espíritu de error, que estás delante de un falso Cristo. No hay que ir a curiosear eso, hermano. No quiere, porque hay gente que en su ansia muchas veces de buscar, como vamos a leer ahorita, milagros, en su ansia de ver señales, en su ansia muchas veces de ser sanados, en su ansia de muchas cosas, se exponen a espíritus de error. Nosotros teníamos personas que se reunían con nosotros y cayeron en creciendo en gracia. O sea, eso no es lejano de nosotros. Cualquiera jugando con el error, tentando al espíritu maligno, dándole lugar, puede caer en una cosa como esta. ¿Cuántas personas están engañadas? Mira lo que dice el Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No solo que dicen que son el Cristo, sino que son mensajeros del Señor, que comienzan a anunciar profecías, que comienzan a anunciar una cantidad de cosas. Y no solo hablar, sino y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Saben que este José Luis Miranda tenía más de 10.000 seguidores y nunca hizo un milagro? O sea, este hombre tenía tantos seguidores sin hacer señales. ¿Qué se puede esperar de aquellos que van a hacer señales? ¿Qué se puede esperar de aquellos que van a hacer grandes maravillas? Porque ahí dice la palabra grandes señales y prodigios, que ahorita la vamos a estudiar. Sí, si a veces una persona solo con su oratoria nos puede convencer, imagínela que comience a orar y comiencen los enfermos a sanar y a levantarse en los muertos. Y es más, es que nosotros tenemos un cristianismo donde se busca mucho eso. Campañas de milagros, campañas de sanidades que se llenan. Que se llenan. Donde hay un gran espectáculo y 20 minutos de estudiar la palabra y no se hace sinceramente ni profundamente, sino algo muy superficial. Vamos a estudiar un poco lo que es el espíritu del anticristo y la manera que va a operar para ver cómo él ha operado en los otros hombres que han tenido esa manifestación. Entonces vamos a usar el pasaje que Pablo nos habla de él. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 9. Para conocer un poco desde el 2:8. Para conocer un poco el espíritu de error y las características del espíritu de error. Conociendo un poco el espíritu de error, vamos a ser librados de él. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. Mira lo que Pablo habla del espíritu del anticristo. ¿Y por qué tiene la capacidad de convencer las personas? Dice, y entonces, hablando de la venida del Señor, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya manifestación, es por obra de Satanás. O sea, Satanás va a trabajar en la vida de este hombre. Va a preparar el ambiente mundial, va a preparar la situación para que este hombre se manifieste. Y dice, con gran poder, y no solo poder, sino y señales, y no solo y señales, sino y prodigios mentiros. O sea, hay tres cosas que va a tener el anticristo. Poder, señales y prodigios mentirosos. No solo va a ser un líder político, porque Daniel nos muestra ese aspecto político. No solo va a ser un líder mundial que va a controlar la economía global, porque Apocalipsis nos habla de eso, sino que va a haber un espíritu operando en este hombre. Va a ser un personaje tremendo. No solo va a ser algo económico, algo político, sino también va a tener un aspecto religioso. A tal punto que las personas van a terminar adorándole. Si tú miras, él va a querer ser como Cristo. ¿Sí? Cristo hacía milagros, Cristo hacía señales, Cristo sanaba enfermos. Y él, para quererse poner en el lugar de Cristo, va a tener que hacer lo mismo. Pero lo que va a operar es un poder engañoso. Las tres palabras. La primera palabra es poder, que en el griego es dunamis, que significa poder milagroso o maravillas o potencia. Y la otra palabra es semión, que es señal. Él va a tener milagros o va a utilizar milagros y señales como signos de autoridad divina. Él va a tratar de hacer un ambiente donde los milagros van a acreditar lo que él dice que es. Mire lo que dice Apocalipsis 19:20, léalo conmigo. Hablando del falso profeta. Como que el falso profeta va a ser el ala religiosa del anticristo. Él va a promover la adoración de la bestia. Él va a promover que los hombres se inclinen delante de la bestia. Él va a promover que los hombres se pongan la marca de la bestia. Usted lo lee en Apocalipsis 13. Pero vamos a leer Apocalipsis 19, verso 20. Dice. Vamos a leer. Sí. Y la bestia fue apresada. Ese es el anticristo. Y con ella el falso profeta. Y mira lo que se dice del falso profeta. Que había hecho delante de ella, o sea, de la bestia, las señales con las cuales había engañado. O sea, serán esas maravillas que acompañen el misterio de la iniquidad, lo que va a hacer que las personas se convenzan. Dice, con las cuales había engañado, pero no a todos, sino a quienes, a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y Apocalipsis 13 dice que hacía grandes señales. ¿Vean lo que dice Apocalipsis 13:13? También hace grandes señales. Mira esta frase. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínate un falso profeta decir, yo soy el Cristo. Y estar en una multitud viéndolo y que él haga como que caiga un meteorito, no sé, fuego del cielo. Y toda la gente lo vea, queda todos de una vez a ponerse la marca a la bestia. Va a ser algo, yo solo pienso que hasta cuando lo veamos con nuestros ojos vamos a entender bien lo que está diciendo Juan. Pero así se nos dice que va a ser el espíritu del anticristo. Sigamos en 2 Tesalonicenses 2, verso 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentiros. Porque así como hay algo verdadero, hay algo falso. No estamos diciendo que las sanidades sean malas, que los milagros sean malos, porque el Señor hizo milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Pero así como cuando Moisés delante de Faraón, Moisés tiró su serpiente, la vara y se convirtió en serpiente, pero los brujos también tiraron la vara y también se convirtió en serpiente. Solo que la serpiente de Moisés era más poderosa y se las tragó a las otras. Pero eso nos muestra que Satanás también hay poder en Satanás. Un poder engañoso, un milagro engañoso, una manifestación falsa. Amén. Tiros. Y eso va a caracterizar, y eso ha caracterizado el espíritu del anticristo. Y dice en el 10. Y con todo engaño de iniquidad, pero mira esa frase que es la que queremos resaltar, para los que se pierden. ¿Para quién es el peligro? ¿Para quién es el engaño? ¿Para quién es el error? ¿Para quién es el espíritu falso? Para los que se pierden. ¿Y por qué la gente es engañada y por qué la gente va a ser engañada? Mismo Pablo nos lo explica. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser santos. O sea, ¿cuál es el terreno? ¿Cuál es la tierra fértil para el engaño? Aquellos que en su corazón resisten la verdad. Una persona que no gusta de la verdad, que le hablen la verdad, que le prediquen la verdad, que lo evangelicen, que le abran las escrituras, es una persona que le está abriendo su corazón al espíritu de engaño. No solo estamos hablando de personas que no son religiosas, aún entre los cristianos, porque a veces nosotros miramos el cristianismo como pobres hermanos siguiendo a tal falso maestro, pobres hermanos siguiendo a tal falso profeta. Pero ¿por qué le siguen? Dice Pablo en otro pasaje, por cuanto tienen comezón de oír la palabra, entonces se amontonan ¿qué? Falsos maestros. Las personas no son engañadas inocentemente. Muchas veces el engaño es un juicio a las personas que en su corazón se han cerrado a la verdad. Terrible, hermano. Porque hay personas que tú les vas a abrir las escrituras y les vas a explicar y ellos no van a quererte oír. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? A veces uno lucha con una persona para que vea, para que entienda, pero es que en su corazón no quiere. ¿Qué hace el Señor con una persona que resiste el amor a la verdad? La entrega al error, porque eso fue lo que quiso. Entonces, Juan nos está advirtiendo, y más adelante vamos a entender porque Juan dice, pero ustedes ya conocen la verdad. O sea, el problema no es para ustedes, pero quiero que sepan que esto está pasando. Por eso dice el Señor Jesús, si aún fuere posible a los escogidos, pero los escogidos que conocen la verdad no van a creer el error. ¿Quiénes son los que van a ser guiados por el espíritu de error? Los que no aceptaron la verdad y van rumbo a la perdición. Vamos a ver el caso de un hombre, vamos a ver el caso de Acaz, un rey muy conocido, ese pasaje lo hemos leído varias veces. Dios lo entregó a muchos falsos profetas. ¿Por qué lo entregó a los falsos profetas? Porque no le gustaba que le hablaran la verdad. Pero terminemos el pasaje ahí. Por esto, en el 11, por esto, no es por otra cosa. O sea, de alguna manera el espíritu de error no tiene eficacia en todos. Dios le da un poder porque aún el diablo no podría hacer nada si Dios no se lo permitiera, pero Dios se lo permite por algo. Hay una razón. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Es un misterio? ¿Es una obra de Satanás o es enviado por Dios? Es una obra de Satanás, pero Dios dice que les envía porque Él le permite a Satanás operar. Ahí te lo vamos a leer. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Cuál es el fin? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es como lo que estaba diciendo, como lo que decía Juan cuando el Señor está hablando con Nicodemo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Ese es el juicio. No que la luz no haya venido al mundo, sino que los hombres aman más la mentira, aman más el engaño. ¿Saben qué dice Pablo? Los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la verdad. Leamos el caso de acá. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 7. Josafat, uno de los reyes de la época, se alía con el rey de Israel, Acaz. Acaz, que tenía un gran prontuario, que tenía una esposa terrible, Jezabel. Y Dios le había dicho unas cosas por el profeta, creo que fue por Eliseo, y eso se habría de cumplir. Y entonces viene una guerra. Entonces Josafat se alía con Acaz para esa guerra. Entonces mira lo que le dice Josafat, ahí en el 22:7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, ellos iban a la guerra y siempre la costumbre de los reyes, aún de los reyes paganos, era consultar el oráculo de los profetas. ¿Qué dice Dios? ¿O qué decían los dioses paganos? Si debían ir a la guerra, si no debían ir a la guerra. Entonces, el rey acá tenía una compañía, pero tremendo, hermano, tenía una compañía de falsos profetas. Entonces, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón, o sea, tenía la compañía, pero además había otro varón, por el cual podríamos consultar a Jehová. O sea, él lo conocía, él parece que lo había consultado algunas veces. Micaías, hijo de Imlat. Mas yo le aborrezco. O sea, hay una compañía, pero Josafat como que no creía mucho en la compañía que tenía el hijo, pero hay otro. Él dice, sí, hay otro, pero yo no me gusta, porque no lo aborrezco. ¿Pero por qué lo aborrecía? Porque nunca me profetiza bien. Porque a la gente le gusta el profeta lisonjero. A la gente le gusta el pastor que les adula. Nosotros somos, hace 8 días hablamos de eso. A nosotros nos gusta ir donde la persona que nos va a decir lo que nosotros queremos oír. Sí, a nadie le gusta ir a consultar ese tipo de hermano que le va a decir la verdad. Porque a nosotros muchas veces no nos gusta la verdad. Entonces vamos donde la persona que yo sé que me va a decir. Sí, a veces vamos a pedir consejo, pero yo voy a la persona que sé que me va a decir lo que yo quiero oír. Él me va a decir, sí, hermanito, sí, sí. No hay problema, y tal vez no me necesitan decir eso, tal vez me necesitan decir es la verdad. Y yo sé quién me puede decir la verdad, pero no me gusta. Entonces, ¿por qué estamos usando este ejemplo? ¿Para quién es el espíritu de error? Para los que no gustan la verdad. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que no escuchan la verdad. Y dice, qué cosas tremendas, ¿no? Consultando al Señor para oír lo que queremos oír. ¿Sí? Y dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Pero por qué el Señor le hablaba mal a Acab? Porque es que él tenía un mal camino y solo le esperaban cosas malas. Él esperaba un juicio de Dios. Es como él sabía que tenía, porque cuando uno tiene, como dice el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Cuando yo tengo rabo de paja no me gusta venir a la verdad, porque la verdad muchas veces juzga mi camino. Entonces no voy a la verdad, porque la verdad es fuego. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Que este sí quería como que saber la verdad del asunto. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Es como aquel lugar, así hay lugares hoy, donde usted entra y no ha entrado y hágase aquí para que le profeticen. Entonces comienzan, es lo que quieres este año. Y una cantidad de adivinos, de un espíritu de adivinación, comienzan a profetizar. No te conocen, no sabes si has, no sabes que estás bien, pero comienzan a profetizarte. Eso se ve mucho en iglesias hoy en día. Hay una promoción de espíritus de adivinación, de profecía, que es falso, que no es bíblico. Que muchas veces lo que hacen es atrapar a la gente en torno a esas cosas. Entonces usted va caminando y dice, usted es pastor, deme una palabra, profetíceme. Entonces gira en torno a eso, deme una palabra. ¿Qué dijo el Señor para mí? Los cristianos no leen la Biblia, pero sí quiere que el profeta le dé una palabra. Y dice, estamos en el 11. Y en el 10 al final dice, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Cualquiera de nosotros diría avivamiento. ¿Sí? Porque si usted entra a un lugar y ve a varios así profetizando, así, usted dice, aquí el Espíritu del Señor está. Y no siempre. ¿Sí? No siempre. Y dice, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, mira este profeta así, al estilo de Jeremías o al estilo de Isaías, porque ellos en algunos momentos hicieron cosas así. Y dijo, así ha dicho Jehová. Y muchos hoy tienen esa presunción de decir, así dice el Señor. Y te comienzan a profetizar. Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Este se tomó el espectáculo ahí en show y todo. Y todos los profetas profetizaban amén. De la misma manera. Diciendo. Y uno diría, pero por boca de dos o tres. Y era un montón de profetas. Pero diciendo mentiras. Y decían, diciendo, sube a Ramaz de Galaad, ¿sí? Y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Mientras estaba pasando ese espectáculo, dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, mira, lo advirtió, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Era la advertencia va Micaías, todos están hablando bien, háblale bien al rey. Entonces Micaías llegó, este va a ser el año de la prosperidad, este va a ser el año de la bendición, hermano, cuando la Biblia nos habla que entre cada vez esté más cerca el Señor, ¿qué es? Más peligroso, más malo, más... Pero estamos profetizando años de bendición y de prosperidad. Entonces llega Micaías a ese ambiente, evangélico pentecostal. Y mira lo que dice. Y dice, Micaías respondió, viva Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. De una vez yo no le voy a hablar que tenga, creo que el Señor, si el Señor me dice que le hable buen éxito, eso le voy a hablar. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, mira la primera respuesta de Micaías. Es que uno no alcanza a notar el tono o la manera como se lo dijo. Pero el rey notó que no le estaba diciendo la verdad, que le dijo, sube. ¿Quieres ir a pelear? Sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Pero yo no sé el tono, la cara de Micaías, pero el rey no le creyó. El rey se dio cuenta que estaba de pronto siendo sarcástico, no sé. Porque a veces, eso pasa, hermano. A veces nosotros venimos al Señor y el Señor no responde como queremos oír. Terrible, ¿no? ¿Quieres esto? Pues eso quieres. Terrible, ¿no? ¿Eso quieres? Pues si eso quieres. El Señor le paga a cada uno, dice la palabra, conforme a sus obras, a sus intenciones. Decía Paul Washer, hoy vemos un cristianismo que le sale hasta por las narices prosperidad. ¿Por qué? Como en Egipto. Pidieron carne y les dio a comer carne hasta que les salía por las narices. Nosotros debemos preguntarnos, hermano, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando la verdad o qué estamos buscando? Es una buena pregunta, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con lo que estamos buscando. Terrible, ¿no? Estamos buscando. Y le dice, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces? O sea, ya, yo creo que ya habían tenido sus encuentros. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, ¿quieres oír la verdad? Porque a veces uno pensaría que acá quería oír lo que estaba oyendo el otro, pero ¿quieres oír la verdad? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué es esto? El Señor le había mostrado a Micaías que él iba a morir y Israel iba a quedar sin pastor, porque el pastor en la época era el rey. O sea, ellos iban a la guerra, pero en la guerra iba a morir el rey. Y así iba a suceder. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena me profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Sí, yo le había dicho que a este no lo llamemos porque este siempre nos habla lo malo. Entonces él dijo, y estas palabras son bien tremendas, hermano, porque nosotros estamos viendo la situación cortinas para afuera. Pero ahora el profeta nos va a exponer la situación cortinas para adentro. ¿Qué es eso? El Señor le permitió ver a Micaías la realidad espiritual detrás del asunto. ¿Sí? Porque solo nos podríamos quedar con la situación. ¿Cuál es la realidad espiritual de lo que estaba pasando? Porque acuérdese, hay un espíritu de error. ¿Pero por qué ese espíritu opera? Vamos a verlo. Y dice, entonces él dijo, perdón, estamos en el 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Bueno, en el 19 ahora. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. El ejército de los cielos, por otros pasajes uno se da cuenta que es la totalidad de los ángeles. Ese es el ejército de los cielos, como las estrellas de los cielos. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. Eso lo dice Apocalipsis, lo dice Job. Y dice, a su derecha, estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. En Mateo 25, cuando el Señor está hablando de las ovejas, dice que las ovejas se hicieron a la derecha y las cabras se hicieron a la izquierda. Porque cuando tú estudias la palabra en su generalidad, no todos los ángeles son ángeles fieles, sino algunos se rebelaron. Satanás se rebeló y arrastró la tercera parte de los ángeles. Pero todos aquellos ángeles, aún los que se han rebelado, tienen que estarse presentando constantemente delante de la presencia de Jehová y dar cuentas. Eso lo muestra Job. ¿Sí? Que hasta Satanás tiene que presentar y el Señor dice, ¿qué hacía Satanás? No, estaba recorriendo la tierra. ¿Y viste a mi siervo Job? Sí, lo vi. Hasta el Señor habla con sus ángeles rebeldes. Entonces está el Señor con una compañía de ángeles. Los de la derecha representan los fieles, los de la izquierda representan los falsos. Y el Señor está, mira, ya no están hablando de Job, está hablando de Acab. Tremendo eso, ¿no? Esto me parece muy tremendo, imagínate. El Señor reunido con sus ángeles hablando de un hombre. Tremendo, ¿no? Porque hermano, nosotros por eso Hebreos dice que hay una gran nube alrededor nuestro de testigos. Nosotros creemos que hacemos las cosas y nadie nos ve. Pero los ojos de Jehová, y no solo los ojos de Jehová, sino aún los ángeles. Dice la palabra que hay ángeles que aprenden en medio de la exposición de la palabra. Pablo habla de eso, de los misterios de Dios. Y dice, pues me imagino a un ángel diciendo, eso es verdad. Nosotros vemos de la cortina para afuera, pero no hacia adentro. Y dice, mira lo que vio Micaías. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Esa conversación. ¿Cómo vamos a hacer a caer a Acab? Y un ángel, no, pues hagamos esto, ¿no? Un ángel, no, pues mandémosle una mujer, que eso una mujer cae. Otro, no, mandémosle riquezas, que con las riquezas se... Entonces va a levantar uno la mano y dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Qué conversación, ¿no? Señor con un ángel. Nos vamos a dar cuenta que es un espíritu de error. Y él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Qué frases, ¿no? Yo voy a salir y voy a hacer un avivamiento, pero lo que va a salir de la boca de sus profetas van a ser mentiras. Y eso lo va a llevar a la muerte. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, ahí entendemos Tesalonicense. Es por obra de Satanás, pero es un espíritu que Dios envía, ¿sí? Es obra de Satanás porque de Dios no procede nada malo. Pero Dios muchas veces le permite al espíritu de error operar. ¿Por qué iba a haber una operación de espíritu de error en la boca de los profetas que engañaran a Acab? Como hacer una operación en el anticristo para engañar a los que se pierden. Porque ellos no amaban la verdad. Hasta conociéndola, porque acá decía, es que Micaías siempre me dice la verdad y no me gusta, lo aborrezco. No me gusta lo bueno, no me habla lo bueno. Ve pues y hazlo así. Y he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Saben qué es lo más impresionante, hermano? Que Acab, después de escuchar esto, aún así le creyó a los profetas. Eso es lo más impresionante. Ese es el poder del engaño, hermano. Tú prendes Discovery Channel. ¿Cuántos documentales de los últimos tiempos hasta el anticristo? Que no son cristianos, hermano. Y hablan de eso. ¿Y van a caer en la red? De eso. ¿Cuántas personas sabiendo la verdad y las consecuencias de sus pecados, aún así hacen lo que hacen? Y dice, entonces se acercó Sedequías, el falso profeta, el de los cuernos, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El que aquí va a volver. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, o sea, él ya sabía, Jehová no ha hablado por mí. Qué frase, no. Entonces, el espíritu de error opera ¿en quiénes? En los que no aman la verdad. Volvamos a 1 Juan 2:18. Para tener ese buen contexto nos va a servir para entender los pasajes siguientes. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque las señales muestran, aún en el tiempo de Juan ya comenzaron a ver señales de que estaban en los posteriores tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, eso es verdad, el anticristo viene. Pero así ahora han surgido muchos anticristos. Y era el anuncio del Señor y era el mensaje de los apóstoles. Tengan cuidado porque van a haber tiempos peligrosos, falsos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero ahora el verso siguiente comienza a decir cosas tremendas. Salieron de nosotros. O sea, los anticristos que Juan vio eran personas que estaban en medio de la iglesia. Eran personas cristianas, pero Juan dice, pero no eran de nosotros. O sea que todos los que están con nosotros no son de nosotros. No solo estamos hablando de los que estamos reunidos acá, hermano, sino estamos hablando de la iglesia cristiana en general, del cristianismo. No todos los que son cristianos, aunque estén entre nosotros. En algún momento han de salir. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, el verdadero cristiano permanece. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es un asunto serio, ¿no, hermano? O sea, entre tantos hermanos, habrán hermanos que no son hermanos. A veces sí. Que están entre nosotros, pero no son. El uno de los mejores casos es Judas. Judas anduvo con el Señor 3 años, predicó la palabra, hizo milagros, hermano. Porque el Señor los mandó de 2 en 2, y cuando él volvió les preguntó, bueno, ¿los demonios se los sujetan? Sí. ¿Los enfermos eran así? ¿Les faltó algo? No. Y aún así era un falso discípulo. Qué frase. Yo he conocido casos de personas que duran años con nosotros y en algún momento la persona se manifiesta y viola a un hermano entre nosotros. Era un homosexual y predicaba la palabra entre nosotros. Terrible, hermano. Eso nos quita un poco la confianza. Aquí todos somos sospechosos. Aquí todos somos peligrosos. Porque a veces nos vemos. Y usted, el hermano que yo le estoy diciendo tenía una cara de piedad, hermano, que usted no lo creía. Señor nos guarde, ¿no? Porque, ¿qué nos está diciendo Juan? Hermanos, de entre ustedes pueden salir hasta anticristos. Quiero que sepáis esto. Mira lo que dice Hechos 20, verso 28. Este pasaje es todavía más fuerte. Hechos 20, verso 28. Dice, Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Ahí en el verso 17, leámoslo. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los pastores, los encargados, los responsables. Y los llama y los reúne. Dice muchas cosas, pero eso vamos a resaltar lo que dice desde el 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos. El primero, ¿a dónde debemos mirar primero? En nosotros. ¿No le dice eso Pablo a Timoteo? Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, porque yo mismo, si no tengo cuidado de mí mismo, me vuelvo un lobo, hermano. Esto es como, ahorita yo sé que la frase que dije ahorita de hoy, todos somos peligrosos. Pero el Señor un día le dijo a los discípulos, uno de vosotros me ha de negar. Y comenzó cada uno, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Ah? Sí, uno de vosotros me va a entregar. Comienzan cada uno, ¿seré yo? ¿Seré? Y es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿seré yo? ¿Será que yo amo la verdad? ¿Será que yo soy como acá? ¿Será que yo soy el infiltrado aquí? ¿Será que yo vengo con otras intenciones? ¿Seré yo, Señor? Si no soy yo, pues gloria al Señor. Pero es bueno examinarnos y mantener una vigilancia constante de nosotros mismos. Como dicen por ahí, cuando una persona que no tiene nada raro ve un policía, no se asusta. El ladrón sí se asusta, porque él sabe que tiene el pecado escondido. Entonces, si no es usted, hermano, no se asuste. No se asuste. Pero si usted tiene el este escondido, acuérdese que hay una grande nube de testigos mirándolo. Entonces, mirad por vosotros mismos. Y no solo por ustedes. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, no solo debemos vigilarnos a nosotros, sino también debemos cuidar a los hermanos. Cuidar qué hermanos llegan, qué hermanos que están hablando, examinar qué intenciones tienen, qué buscan, escucharlos, probarlos, ¿no? Estar vigilando. No hay que ser ingenuos. En la iglesia del Señor han pasado cosas terribles. Nosotros mismos hemos vivido cosas terribles, hermano. ¿No? ¿Por qué? Dice, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, Pablo sabía que eso iba a pasar. Yo sé que después de mi partida entrará. Estos no son como los que dice Juan, salieron de nosotros, sino estos venían de afuera. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al... Pero eso no era lo que yo quería resaltar. Lo que quería resaltar es lo de nosotros. ¿Qué es lo de nosotros? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿A quién les está hablando, hermano? A los ancianos. Porque yo he escuchado, hermano, una vez un hermano me decía, ¿pero un anciano? ¿Nombrado? Sí. Hace unos meses, el último viaje que estuvimos en una ciudad. Una ciudad donde hay una iglesia, donde los hermanos ya llevan muchos años, pero es como nueva porque llegó un viento, hermano, y acabó con la localidad prácticamente. Sobrevivió una familia y es la familia que otra vez el Señor estaba levantando. ¿Y saben quién acabó esa localidad, hermanos? Un hombre. ¿Y saben quién era ese hombre, hermano? El anciano. El anciano acabó con esa localidad. Anciano nombrado y todo. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? De nosotros mismos. O sea, ¿qué nos pone, qué nos está? Esto nos llama a tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos? ¿Qué enseñamos? Porque, bueno, nosotros podríamos hablar muchos casos de personas que fueron usadas, pero ahí cuando nos preguntan, tenga cuidado. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Por qué decimos estas cosas? No para asustarnos ni para asombrarnos. ¿Saben qué vamos a leer ahorita al final? Estas cosas os he, todas estas cosas os he dicho para que sepáis. O sea, para que cuando suceda, ¿qué decía el Señor? No nos sorprenda. ¿Por qué el Señor decía? ¿No escogí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? ¿No les decía el Señor a los otros así? ¿Para qué? Para que cuando Judas lo hiciera, no les sorprendiera. Y aún así les sorprendió. Porque estas cosas, aunque uno las sepa cuando suceden, sorprenden. Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los... Esa es una manera de matar a la iglesia, hermano. ¿Saben cuál es una manera de matar a la iglesia? Arrastrar a los discípulos tras mí. Se hace el pastor un altar en su corazón y quiere que todos giren en torno a él y le adoren. Terrible, ¿no? Eso es ser un lobo y no perdonar las ovejas. Porque cuando yo no llevo las ovejas al verdadero, a Cristo, sino las llevo a mí, las estoy matando. Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De quién está hablando, hermano? De los ancianos. O sea que cuando Juan decía, y de entre vosotros, salieron de nosotros. No solo está hablando de los hermanos, sino aún de los que presiden. Un caso muy claro es Diótrefes, que era el anciano en un lugar y se enseñoreó el lugar. Entonces expulsaba al que quería, no dejaba de recibir a los hermanos, se hizo un lobo. Volvamos a primera de Juan. 20. Pero, gracias al Señor, hay un pero en medio de todas estas cosas feas que hemos dicho hoy. Ya me parezco a Micaías solo hablando cosas malas. Dice, pero, ahí en el 2:20. Qué bueno este pero, hermano. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es eso? Lo que el Señor había dicho. El Espíritu de verdad. ¿Qué iba a hacer el Espíritu de verdad, hermano? Él os guiará a toda verdad. A ver, qué precioso, hermano. Así como hay un espíritu de error, así como hay un engaño aún en medio de nosotros, así como se pueden levantar entre nosotros lobos rapaces que no perdonen a las ovejas, Dios nos dio un juez interior que nos dice cuando algo es bueno y cuando es malo. Qué precioso, ¿no, hermano? Qué precioso que usted puede ser un nuevo creyente, hermano. Y usted puede exponerse a escuchar un predicador y sentir el testimonio interior que le dice, eso no es verdad. ¿Saben qué? A mí nunca me hablaron mal de Benny Hill, hermano. Nunca. Yo llegué a estudiar a Benny Hill como a los 10 años de ser creyente. Pero yo recién convertido me sentaba y prendía enlace. Cuando lo comenzaba a escuchar predicar, yo sentía algo por dentro que me decía no lo escuchara, no lo escuche, no lo escuche, no lo escuche, no lo escuche. Y mi mamá también ya llevaba algo de creyente, pero tampoco mucho. Y me decía, él no me gusta, él no me gusta, él no me gusta, no lo escuche. Y nunca lo escuchamos. Y eso me pasaba con varios predicadores. comenzaba a escucharlos y sentía que no los debía escuchar. ¿Qué era eso, hermano? Ese pero. Nosotros tenemos la unción, hermano. A pesar de que hay una compañía de falsos profetas aclamando a Caf, el verdadero creyente tiene un testimonio interior que le dice, eso no es así. Lo que pasa es que muchos creyentes resisten esa voz por años. O se conforman a tener el error y a ver el error y a sentir el juicio interior y estar ahí. Pero siempre el Espíritu habla a los que son de la verdad. Mira lo que dice Hebreos 8, verso 11. Hablando del nuevo pacto. Dios nos ha dado su Espíritu y Él prometió que Él nos guiaría a toda la verdad. Dice 8, 11, Hebreos 8. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. A mí siempre me han hecho esta pregunta, que yo pienso que es una pregunta muy difícil de responder, basada en ese pasaje de Mateo 24. Hermano, esa frase de que si fuere posible aún a los escogidos engañará. Yo por los pasajes que estamos leyendo, yo diría que no. Porque desde el más pequeño hasta el mayor conocerá al Señor. Del que está en la verdad, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que el más pequeño al mayor tiene discernimiento en cuanto a la verdad, hermano. Hay personas que son nuevas y tú las notas que dicen, yo he escuchado casos, hermano, yo soy nuevo y llegué a tal lugar y comencé a ver que el pastor comenzó a pedir plata y plata y plata. Y yo por dentro comencé a decir, este hombre está como raro, porque ¿para qué tanta plata? Y eran nuevos. Claro, llegan los otros cristianos a martillarle, no, no de juzgar al ungido, no. Entonces comienza una lucha de, pero muchos tienen el testimonio en su espíritu. Como también, así como en el error, yo me acuerdo que yo recién me convertí, puse el mismo canal enlace y comencé a escuchar a Armando Alducín y yo decía, uff, este hombre habla la verdad. Y era recién convertido. Mientras uno me decía que no lo escuchara, a este yo sentía como mi espíritu me decía, escúchalo, escúchalo. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso nos da para decir que todo cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. De pronto no con mucha profundidad, pero tiene la capacidad de discernir, ¿no? Esto no significa, porque sigamos leyendo primera mano, porque a veces dicen, no, hermano, como el menor hasta el mayor conoce, entonces no tengamos estudio la palabra, no memoricemos, no significa eso. Pero aquí Juan nos está diciendo, a pesar de que hay muchos anticristos, ustedes tienen el Espíritu, ustedes tienen la unción. Usted puede discernir cuando un hermano se está desviando, cuando no. ¿Sí? Mira, nosotros tuvimos una experiencia terrible. Unos hermanos apartaron y hicieron muchas cosas malas, pero antes de que pasara eso, un día fuimos a visitarlos a su casa. Y yo iba con un hermano de fuera de Bogotá, creo que también iba Diana. Entonces llegamos a la casa de los hermanos así, pero en comunión, a comer y hablar. Los hermanos sirvieron muy queridos, nos prepararon comida así. Comenzamos a hablar y el hermano comenzó a hablar con un odio, hermano. Pero con un odio, hermano, contra otros hermanos, así. Entonces yo como por bajarle al tono, le cambiaba como la conversación, pero la conversación fue pesadísima. Entonces yo queriendo evitar que este hermano, que era nuevo prácticamente, que venía de otra ciudad, no escuchara la situación. Pero salimos de la casa y de una vez me dijo, hermano, ¿cierto que este hermano tiene un espíritu de contención y de rebelión? Y yo lo escuchaba como, si es que tratando de que traparle los oídos, ¿cierto, hermano? Y hermano, no pasaron 6 meses, hermano, se rebelaron así terrible. Causaron un boom. Y uno ya percibía el espíritu. Es que uno no, el espíritu da testimonio, hermano. ¿O no le parece? Cuando usted está escuchando a alguien, usted nota no solo lo que está hablando, porque a veces no solo lo que se está hablando, sino lo que está detrás de eso. A veces nota orgullo o algo raro. ¿No le ha pasado que usted nota como, hasta te están hablando como de amor, de cosas, pero tú notas como una contradicción en lo que tú estás, y notas como, eso es lo que el Señor decía, el Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio, ¿no? Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿De qué está hablando? De que ellos conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿qué nos da a entender este pasaje? Que Juan le estaba escribiendo a personas que eran conocedoras de la verdad. O sea, no solo tenían el espíritu, sino que habían sido instruidas en la verdad. Que es muy, muy similar a los ancianos de Éfeso que les está hablando de eso. Seguramente Juan le está escribiendo a hermanos a los cuales les había enseñado la palabra por mucho tiempo y tenían el suficiente conocimiento bíblico para probar las cosas. Porque eso es lo que vamos a ver ahí en Hechos 20:25. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, pero les habla como que ellos ya conocían la verdad. Mira el ejemplo de la iglesia en Éfeso, Hechos 20:25, porque esto no se le puede decir a todos los hermanos. Por ejemplo, uno puede ir a visitar a unos hermanos y uno cuando escucha a los hermanos dice, acá hay un problema, aquí ninguno conoce la verdad. No en el sentido de que no tengan el espíritu, sino que son tan desprovistos de conocimiento bíblico que esto los engaña a cualquiera. Yo me he encontrado con hermanos que hace poco. Ay, hermano, estamos teniendo unas reuniones todas bonitas. Uno comparte lo que quiere, el otro comparte lo que quiere. Y se ponen, es una mutualidad en un lugar. Y muy bonitas. Y un día fuimos a ese lugar. Y comenzamos a escuchar a los hermanos hablar. Y uno dijo una frase que yo dije, uy, no, no. Comenzó a insinuar que el unitarismo como que no era una herejía, que nosotros no podíamos probarle si la Trinidad era verdad o no era verdad. Entonces yo dije, uy, no. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento bíblico. O sea, hay muchos cristianos que tú los hablas con ellos y tú notas que no tienen bases, fundamentos bíblicos. A ellos tú no les puedes decir lo que le dice Juan. ¿Por qué Juan les dice, les escribo porque conozco que ustedes saben la verdad? Seguramente había enseñado entre ellos. Lo mismo que Pablo le decía a sus hermanos. Hermanos, no se dejen de engañar porque es que duramos 3 años estudiando la palabra todos los días. O sea, ustedes conocen la verdad. Que es diferente al creyente que es nuevo, que no tiene entendimiento y que cualquiera lo engaña. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa frase, les escribo porque yo sé que ustedes conocen la verdad, eso habla de un hecho que había sucedido en ellos. Era una iglesia que era fundamentada por la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 20, verso 25, que es el ejemplo muy parecido a lo que dice Pablo. Pablo no les va a hablar a los de Éfeso como si ignorasen el asunto, sino porque conocían la verdad, así como habla Juan. Hechos 20, verso 25. Y ahora dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo sabía que el Señor le había dicho que él no iba a volver a sus lugares. Pero mira lo que dice en el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo está diciendo, usando la figura de la atalaya en el Antiguo Testamento, que él no era responsable por la sangre de ellos. Si había muerte, no era porque él fuera responsable. Porque la atalaya, cuando venía a venir la espada y anunciaba el peligro, él se libraba del juicio. Si las personas al escuchar el atalaya no se apercibían, la responsabilidad era sobre ellos. Entonces Pablo está diciendo, yo sé que van a venir cosas malas, pero yo ya me limpio las manos, o sea, yo no soy culpable de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Que es lo que Juan estaba diciendo ahorita. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo dice, yo no soy responsable de que de entre vosotros o vengan de afuera personas a engañarlos, porque yo todo el consejo de Dios lo he entregado a ustedes. ¿Qué es eso? Devuélvase ahí a Hechos 19, verso 9. Vamos a ver el trabajo del Señor en Éfeso. Por el ministerio de Pablo, Hechos 19, verso 9, dice: Pablo estaba trabajando en la sinagoga, pero dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pablo comenzó a predicar en la sinagoga, los de la sinagoga le resistieron, entonces Pablo apartó a los que habían creído. Y en la casa de uno, en la escuela de uno llamado Tirano, comenzó a enseñar. Y que, mira lo que dice ahí. Decía, cada día, y en el verso 10 dice, así continuó por espacio de 2 años. O sea, Pablo en Éfeso, cada día por el espacio de 2 años, enseñó todo el consejo de Dios, de manera, dice ahí, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es lo que dice Juan, vosotros conocéis la verdad. O sea, no les hablo como si no conocieran. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos hablando de algún tema, yo digo, hermano, yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen. ¿Por qué digo eso? Porque aquí llevamos 5 o 6 años estudiando semanalmente, 2 o 3 veces a la semana, estudios de la palabra constantes, serios, ¿sí?, minuciosos. Si usted se deja engañar después de todo eso que el Señor nos ha dado, yo voy a decir, no, eso ya no es responsabilidad mía. Porque yo por años he estado enseñando la palabra constantemente, ¿sí? Sería un engaño, sería un esto que usted se deje engañar. Pero si voy a un lugar donde no hay fundamentos, no le podría decir lo mismo a los hermanos. Les tocaría decir, hermano, toca pasar algunos años estudiando la palabra. Eso es lo que le está diciendo Juan a los hermanos. Hermano, no les hablo como algo nuevo, ustedes ya lo conocen. Sí, ya conocen la verdad. Pero el conocer la verdad, hermano, no nos libra del asunto todavía. Porque a los que dice que tengan cuidado vosotros y del rebaño, había durado 2 años enseñándoles. ¿Sí? Pero ya sabían, ya conocían. Entonces ahí en el verso 20, 28 les dice, el pasaje que leíamos ahorita, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, Pablo duró 2 años predicando, 2 años fundamentándolos, pero ellos tenían que saber que eso iba a ser probado. Iban a venir de ellos mismos y iban a surgir. Y eso es lo que Juan está diciendo ahí en Primera de Juan. Volvamos. Quería que viéramos ese... ¿Por qué le dice? Porque no todos los cristianos conocen la verdad. Hay algunos cristianos que ignoran la verdad. Pero seguramente el grupo de personas a las que Juan le está hablando era personas en las cuales Juan había discipulado por un tiempo. Dice ahí en el 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es como en el lenguaje de Pablo, que Pablo les había predicado todo el consejo de Dios. Porque a veces uno puede, a mí me pasa mucho eso, cuando voy a visitar un lugar uno dice, hasta estando una semana, uno acaba de compartir 4 días seguidos y uno se va y dice, no pude compartir nada. Porque en 4 o 5 días no se puede compartir mucho, hermano. Para poder dar una enseñanza buena, completa, fundamental, hay que pasar mucho tiempo. Para poder dar el consejo de Dios hay que... Miren, hermanos, nomás los domingos llevamos casi 2 años y estamos estudiando Apocalipsis 2 y 3. Y no es el consejo de Dios, ¿sí? O sea, para estudiar ciertos asuntos a profundidad hay que pasar mucho tiempo. O sea, seguramente Juan había pasado tiempo con estos hermanos y les dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad. O sea, no les estoy hablando a hermanos que ignoran la verdad, sino porque la conocéis. ¿Qué cosas, no? Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Marcos 13, verso 23, que lo decía ahorita. Entonces, Marcos 13, verso 23. Entonces, hermano, los últimos tiempos se van a caracterizar por los anticristos o los falsos cristos. Pero cuando comencemos a ver todas estas cosas, gracias al Señor tenemos el Espíritu, la unción, y ya el Señor nos ha dicho estas cosas. ¿Para qué? Marcos 13, verso 23, el pasaje que ahorita les decía. Dice, mas vosotros mirad. O sea, no solo a nosotros mismos, al rebaño, sino la situación actual. Mirad, os lo he dicho todo antes. Qué frase, ¿no? Esa frase, hay un hermano, yo me acuerdo hace poco escuché una predicación de un hermano basada en esta frase. Os lo he dicho todo antes. Porque cuando uno ha comenzado a estudiar los últimos tiempos, hermano, mil señales, todo lo que está sucediendo a nivel, todo el Señor ya no lo había dicho. O sea, los falsos Cristos no nos deben sorprender. Porque es que el Señor ya no lo había dicho. Todas las cosas que a veces, yo a veces me siento en estos días, hablaba con un hermano que contaba la situación en un lugar y le decía, hermano, los asuntos de la iglesia son muy difíciles, hermano. Hay muchas cosas. Pero uno recuerda este pasaje, el Señor le dice, ya lo había dicho antes. O sea, ¿qué le sorprende? ¿Qué te sorprende? Ya te lo había dicho antes. Entonces, el Señor nos lleve a mirar a nosotros mismos, al rebaño, a lo que está sucediendo afuera, y nos ayude a estar velando y orando, ¿no?, para que ninguna de estas cosas nos sorprenda. Y no quisiera verlo a usted por ahí poniéndose el tatuaje allá en Creciendo en Gracia, hermano. Porque ya lo hemos dicho antes. ¿Sí? Que se están poniendo el 666 porque es... gente siguiendo cosas falsas. Porque a veces está uno así y llega el hermano, uy hermano, estuve en una campaña de milagros escuchando al profeta, no sé qué, y uno sabe que es un profeta falso. No se deje engañar, hermano. La Biblia ya no lo había dicho antes. Usted tiene el Espíritu. Y si usted se deja, si usted se pone a los pies del Señor y pasa tiempo delante del Señor y conoce estas cosas por la palabra, usted no se va a dejar engañar de eso. Amén. Entonces hoy hablamos sobre los falsos Cristos, el último tiempo y los falsos Cristos. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos lo dijo fue para guardarnos, para que no nos dejemos engañar. Vamos a orar para terminar, hermano. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor Jesús, estar delante tuyo, Señor. Aun porque tú sabes, Señor, que necesitamos a veces recordar estas cosas, Señor. Tú dices por Pedro, Señor, que tú necesitas despertar nuestra conciencia limpia, Señor, a esto, Señor. Y que no podemos olvidar las palabras dichas por los apóstoles, Señor. Que en los postreros días, Señor, vendrían hombres peligrosos. Tú mismo lo decías, Señor. No nos dejemos engañar porque habrán falsos Cristos y falsos profetas, Señor. Guárdanos del espíritu del engaño, Señor. Guárdanos de los prodigios del engaño, Señor. Guárdanos de las señales, Señor, que acompañan los espíritus de error, Señor. Y concédenos seguir la verdad en amor, Señor. Concédenos desear de todo corazón conocer la verdad, Señor, y ser libres, Señor, libre para seguirte, libres para amarte, Señor, libres para honrarte, Señor, libres para vivir para ti, Señor. Guárdanos de todos los engaños, Señor, aún guárdanos de nosotros mismos, Señor, guárdanos de la doctrina, Señor. Fundaméntanos, Señor, ayúdanos a ser fieles a lo que hemos recibido, a lo que hemos conocido de la verdad, Señor, y aún a tu espíritu, Señor, ayúdanos a respetar y a obedecer, Señor, la voz de tu espíritu en nuestro interior que muchas veces clama, Señor. No dejes que la hagamos a un lado, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, y guárdanos a cada uno de los que estamos aquí, que lo que hablamos sea para otros y no para nosotros, Señor. Guárdanos de anticristos, guárdanos de falsos hermanos, guárdanos de obreros fraudulentos, Señor. Guárdanos del error y del engaño, Padre. Concédenos caminar y crecer en la verdad, Padre. y en el conocimiento de tu Hijo. Señor, bendice tu palabra, haz que ella pueda ser atesorada en nuestros corazones. Y no solo esto, sino que pueda llegar a muchos, Señor. Y que muchos sean bendecidos y edificados y guardados por medio de la verdad, Padre. Nos ponemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, bajo la autoridad de Él, porque Él dijo que donde estuvieran dos o tres, Él estaría ahí, Señor. Y Él dijo, id a ser discípulos por las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, Señor. Y tú ibas a estar con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y podemos recordar las cosas que tú mandaste a tus apóstoles, Señor, y que ahora son enseñanza para nosotros. Haz de nosotros verdaderos discípulos, que te podamos seguir, Padre. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.